9:35 de la mañana y suena Che Ciruja, aquel viejo tema de Miguel Cantilo, acá reversionado por el propio Miguel, acompañado con Andrés Calamaro. Habíamos estado ocupándonos desde muy temprano de lo que está sucediendo en Brasil. De hecho, es casi uno de los temas destacados, incluso las portadas de todos los diarios argentinos se ocupan de esto que está pasando en el hermano país de Brasil. El gigante de América está en un problema serio institucional, y para hablar de esto estamos en comunicación desde Río de Janeiro con Santiago Pérez. Él es el director del sitio web Equilibrio Internacional. .com, además es analista y licenciado en Relaciones Internacionales. ¿Cómo estás, Santiago? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por el llamado.
Gracias por atendernos vos, Santiago. La verdad que estamos muy pendientes. Decíamos que todo el mundo está muy preocupado por lo que está pasando en Brasil y la decisión que tomó el Senado de empezar el proceso de destitución de Dilma.
Sí, efectivamente. Bueno, se confirmó la madrugada una información que ya estaba prácticamente, se estaba dando por descontado, que el juicio político sea abierto. El dato interesante o el dato que tenemos que seguir es la cantidad de votos que recibió la propuesta, porque se necesitaba simplemente una mayoría simple, la mitad más uno, para que se abriera el juicio político, pero en el Senado se recibieron 2/3 de los votos, es decir, 55 votos.
Es asombroso que haya pasado esto, ¿no? Es una mayoría muy alta, ¿no?
Una mayoría muy alta y que es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora se inicia el juicio político, propiamente dicho, y para que Dilma Rousseff sea condenada y destituida en forma definitiva, se necesitan 2/3. Y fueron los votos que se consiguieron. Así que se podría prever
que está la
es prácticamente
echada, sí.
Imposible que sea que Dilma pueda resistir el juicio.
Sí, porque es curioso además que incluso viejos aliados de Dilma hayan votado en contra. ¿Cuál es el fenómeno político que pasó que hizo que Dilma esté tan aislada, por lo menos en Cámara de Diputados y Senadores?
Claro, sí, lo que sucedió, en el fondo la cuestión es la crisis económica, porque Brasil atraviesa una de las peores situaciones económicas de los últimos casi 70 años, con una caída del PBI, aceleración de la inflación, aumento del desempleo, es decir, un gran escenario económico muy complejo que afecta a los sectores medios y populares, principalmente por el aumento del desempleo, que preocupa a la sociedad, y esa preocupación hace que caiga la popularidad de Rousseff, se extingan de alguna forma las posibilidades de que el Partido de los Trabajadores continúe en el poder más allá de 2018, y esa falta de horizonte político destruye cualquier tipo de apoyo parlamentario que pueda tener el gobierno, que de por sí ya gobernaba en una alianza de partidos, no con sus propios legisladores, no le era suficiente para gobernar. Estábamos hablando de prácticamente un presidencialismo de coalición. Recordemos que nada más ni nada menos que el vicepresidente Michel Temer es de otro partido político. Así que esa alianza de partidos se quebró y Dilma Rousseff quedó completamente aislada.
¿Qué se puede esperar del gobierno este de que ahora asume Temer? ¿Qué se puede esperar de él?
Bueno, Michel Temer ya hace varias semanas que se mueve como presidente, con reuniones con cuadros económicos, cuadros políticos, ya prácticamente ha diseñado su alianza parlamentaria para llevar adelante su programa de gobierno, ha convocado a figuras económicas que ya participaron de otros gobiernos de Brasil, así que ya, digamos, tiene armado su gabinete. Y tendría el apoyo político para llevar adelante su gobierno. Ahora, el éxito o no dependerá un poco de su capacidad. Por lo que se conoce, va a intentar recortar algunos ministerios, realizar una reforma política, intentar recuperar la imagen de Brasil en el exterior, que en los últimos meses ha sido muy deteriorada, ha perdido el grado de inversión, muchas inversiones, muchos capitales han salido del país. Intentará de alguna manera recuperar la confianza para retomar la senda de crecimiento.
¿Y qué se puede esperar del PT y de toda la fuerza que llevó a Dilma al poder?
Bueno, el PT, su última carta es intentar unas elecciones anticipadas, porque recordemos, en Brasil a fin de este año hay elecciones municipales en todo el país, simultáneas. El PT quería aprovechar esa fecha para llamar a elecciones presidenciales anticipadas, especulando con que la figura de Lula da Silva aún conserva suficiente apoyo popular para presentarse y poder ganar la elección. Pero para hacer esto se necesita una enmienda constitucional que en las actuales condiciones políticas es imposible, pero si Michel Temer no lograra encarrilar de alguna manera la situación, podríamos eventualmente ver alguna elección anticipada. Eso va a depender del éxito o no de la gestión de Temer, y ahí se va a definir un poco el futuro del PT, ¿no?
Además del sistema de esta coalición que logró destituir a Dilma, hay una fuerte, Brasil por lo menos tiene algunos sectores políticos fuertes, importantes, con capacidad de movilización y ganar la calle. ¿Esto puede influir en el proceso, por ejemplo, que la CUT salga a la calle, que el Movimiento Sin Tierra y otras agrupaciones que estuvieron expresándose a favor de Dilma en lo que va estos seis meses de interinato de Temer, puede ser decisivo?
Bueno, me parece, si bien hay grupos que pueden movilizar la calle, por lo que estamos viendo hoy, pareciera que el proceso de movilización está un poco hacia la baja. Cuando fue la votación de diputados, hace un mes aproximadamente, una gran movilización nacional, ya se está dando prácticamente por descontada la salida de Rousseff. Inclusive, dentro de la propia base electoral de Rousseff, ha perdido apoyo, así que me parece que no vamos a ver una gran movilización que pueda de alguna manera ser determinante en el ciclo político, porque justamente por eso la propia base aliada de Rousseff de alguna manera le ha retirado el apoyo, porque desde que fue reelecta a finales de 2014 hasta esta parte, la situación económica se ha deteriorado mucho y ha atacado principalmente a los sectores que la apoyaron en esa elección.
Santiago, ya para no abusar de tu tiempo, te hacemos la última. ¿Cuál es el ánimo de la presidenta? ¿Se da por entregada? ¿Va a pelear? ¿Qué es lo que se sabe?
Mira, esto ya es una apreciación más personal que uno trata de extraer de cuando la ve en las entrevistas, en las conferencias de prensa, etcétera. Yo la veo a la presidenta, bueno, ahora suspendida presidenta, muy tranquila, muy relajada. Me parece que más allá de su condición política, es una persona relativamente equilibrada, es una persona, digamos, una persona sana, digamos, psicológicamente. Me parece que lo está tomando con mucha madurez, muy tranquila, y también se la vio muy agotada ella en la segunda, en su reelección. Casi parecía como que había sido obligada de alguna manera a presentarse a las elecciones. Se la vio agotada en la campaña electoral, muy cansada durante estos meses. Inclusive sus fuentes cercanas al gobierno confirman que ya hace un tiempo que pidió vaciar su despacho. No pareciera que sea algo que la está perturbando, manteniendo con rencor o nada por el estilo. La veo muy, realmente muy tranquila. Y que bueno, intentará darle su última batalla política durante el juicio, intentando retornar al poder en estos 180 días, pero bueno, estará muy complicado para ella.
Santiago Pérez, te agradecemos mucho.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Era el licenciado Santiago Pérez, él es director del sitio web equilibriointernacional.com, contándonos desde Río de Janeiro esto que sucedió en esta madrugada, la decisión de la Cámara del Senado de Brasil de iniciar el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. El impeachment, como le llaman, ya está en marcha y Dilma va a ser, evidentemente, eso decía Santiago por los números que mostró la votación, va a ser destituida. 8:44 de la mañana.
Esta entrevista y más podés escucharlas en www.fmlatecno.com.ar. La radio de la UTN Regional Avellaneda.
Mudar o mundo, frequenta. agora as festas do Camundê. Agora é risco de vida. Meu second try. Não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou. Ah, saber quem eu sou. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro.
Hablando de Brasil, uno de los grandes referentes de mito, prácticamente Cazuza, haciendo ideología cuando son las 9:49 de la mañana. Y recibimos una vez más a Fernando Pato Pérez. Fernando, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel Aguirre, ¿cómo le va? ¿Bien?
Gracias por venir, pensé que ya se había
no,
retirado.
Yo voy y vengo, es así. Voy y vengo como trompada de loco.
Me hace acordar a Walter Pico, ya le dije.
Más o menos, parecido por lo rubio. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa. Sí. Tenemos en comunicación al señor Mauro La Espada, que hoy va a estar jugando, obviamente desde T, su equipo Sancinena, va a estar jugando por Copa Argentina por los 32avos de final de la Copa Argentina. Sí. Hola, ¿qué tal, Mauro? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarlo, chicos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Nosotros nos decimos buenas noches acá con Miguel,
Bueno, buenas noches.
Entonces. Nosotros nos decimos buenas noches porque...
¿Qué jugador, La Espada?
Por favor, yo... fue mi ídolo, este es mi ídolo futbolístico.
Me no
es
la piel de gallina, me escucha, solo se va a escuchar.
¿Cómo están tomando los muchachos este partido tan importante, no? Como para la historia de este club.
Sí, pero en realidad lo tomamos como un premio el esfuerzo que se hizo el año pasado.
Ajá.
Estamos en esta instancia porque el año pasado llegamos a semifinales.
Sí.
Pudimos jugar la clasificación, ganarle a Cipolletti y hoy enfrentar a Newell. Entonces, nosotros seguimos jugando el torneo federal, que es nuestro objetivo principal, y esto es como un premio y lo estamos disfrutando desde el lunes que empezamos a programar el partido y el viaje hasta hoy a la noche que termine.
Sí, leía declaraciones tuyas que decías que los muchachos, bueno, que tienen que guardar esto, tienen que guardar las fotos, el recuerdo, pero que la cabeza hay que ponerlo en el torneo, básicamente.
No, seguro porque vamos a tratar de mejorarlo del año pasado y el domingo sigue la carrera esa. Pero sin duda que para muchos que falta poco para que se retiren y que son jugadores que nacieron en el club y no tuvieron la posibilidad de jugar ni Nacional B ni Primera División, es el partido más lindo que van a disputar en su carrera y merecen disfrutarlo por el esfuerzo que hacen todos los días, porque la mayoría trabaja a la mañana y entrena por la tarde.
Seguramente. Leí también que decías, si nosotros planteamos el equipo al golpe por golpe, nos cierran el partido en el primer tiempo. ¿Es tan así hoy en el fútbol? Yo igual soy de la teoría que 11 contra 11 puede pasar cualquier cosa, pero en estas condiciones, ¿es así?
Lo que pasa es que el jugador de primera división, la diferencia con el del Federal B en este caso, es que podés tener 3 chances por arco y el de primera te mete 2 y el del Federal B capaz que no mete ninguna.
Claro.
Porque por esa es la diferencia de categoría, la jerarquía. Pero también se puede plantear un partido esperando un poquito, porque nosotros tenemos muchos jugadores que juegan bien al fútbol. Y en algún momento vamos a tener las oportunidades y de esa manera no quedaríamos tan descubiertos.
Claro.
Yo creo que el Sancinena va a hacer un buen papel.
Vos decís que es una cuestión nada más de oportunidades, no de físico. ¿O lo físico también juega?
No, sin duda que físicamente el equipo no puede salir a competir de igual a igual, porque imagínate, los chicos de Sancinena entrenan a la tarde porque a la mañana trabajan de algunos de 6 a 14... otros de 8 a 12 cortan y después vuelven a trabajar a la tarde, y eso a la larga te juega en contra, y hay chicos de Newell que desde los 9 años que están entrenando en un club y que tienen la suerte de vivir del fútbol. Entonces, físicamente no se los puede comparar. Lo que pasa es que el entusiasmo y las ganas de jugar este partido hacen que el jugador de San Sirena equipare
claro.
la deuda física con claro. con las ganas.
Con la actitud. Es muy difícil... Es muy difícil el torneo federal, yo uno mira la cantidad de equipos y mira la cantidad de kilómetros que tienen que hacer los equipos y es tremendo.
Sí, es difícil, pero le da la oportunidad a todos los equipos del interior del país de tener una oportunidad de ir creciendo en los torneos. Quizá habría que ver de qué forma se podría subsidiar, porque se hace para algunos equipos, lo funde. Algunos equipos que no tienen sponsors privados, lo funde.
Justamente ahora que se está hablando de esta Superliga y de esta cuestión de ver cómo se saca dinero para estas categorías menores, que hoy básicamente no están recibiendo plata desde AFA, ¿o sí?
No, el Federal B no recibe nada.
No recibe nada.
El Federal A empezó a recibir hace 2 meses, pero el Federal B nunca recibió ni va a recibir, creo, porque es como... A ver, es lo injusto, ¿no? Porque el Federal B sería la C de Buenos Aires.
Pero en el interior.
En la C metropolitana hay 20 equipos y en el Federal B hay 120 equipos.
Hay 120, sí, es una locura la cantidad de equipos. Eso me sorprendió muchísimo. Ver la planilla, yo conozco un montón de equipos, pero ver la planilla entera es tremendo, por eso. Aparte viajes, no sé, ir a Chipoleti, ir a, no sé, al norte.
Y nosotros el último cruce, el con Cruz del Sur de Bariloche, 1.100 kilómetros tuvimos.
Claro. Y eso lo banca íntegramente el club.
Sí.
¿Y cómo está el club desde lo institucional y demás?
El club recibe un apoyo de privados que hacen posible que esté acá. El club es muy humilde, muy chico. Lo que pasa es que armó un equipo importante para festejar los 100 años. Y al lograr el título en la liga, jugó el Federal C, lo ganó por haber armado un buen equipo.
Claro.
Entonces ahora
tiene la obligación.
Quiere aprovechar el envión.
Claro. Bueno, Mauro, la verdad que nos pone muy contentos esta situación de San Sirena, que la verdad que ojalá que se le dé hoy con Newell's. A mí me gusta que los equipos del interior puedan acceder a instancias mayores dentro de esta Copa, que para mí es una buena elección.